Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa, el último café en este viernes que nos convoca para que estemos juntos, unidos en temas importantes, sobre todo respecto a salud mental, salud integral espiritual. Somos del equipo Aló Jesucristo, aquí en un minuto, 593-3003. ¿Cómo dice la musiquita?
593-3003.
Muy bien, entonces nos pueden llamar ahí para colaborarles sobre, en lo que tiene que ver con acompañamiento espiritual, con acompañamiento integral, y con mucho gusto les atendemos. Bien, pero antes de iniciar, bueno, del tema que tenemos hoy, los invito para que se presente.
Gracias, Padre. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias nuevamente por permitirnos entrar en sus hogares, en sus carros, en sus lugares de trabajo, los que están hasta ahora trabajando, y por permitirnos tener esta experiencia de acompañamiento a través de la radio.
Bueno, buenas noches. Me llamo Angeli Peralta y les quiero dar las gracias por estar acá con nosotros.
Bueno, con ustedes Alirio Grimaldi y estoy muy contento de poder compartir nuevamente este programa del Último Café.
Perfecto. Y el tema que vamos a trabajar, que vamos a compartir, que tiene que ver mucho con, pues, con un aporte de la psicología en este caso, es el tema de la resiliencia.
Claro que sí, Padre. La resiliencia, como hemos hecho durante todos estos programas y como siempre lo hacemos, temas de interés común, de la cotidianidad de nuestra sociedad, de nuestras convivencias sociales, etcétera, que pues queremos aportarles a ustedes un granito de arena para poder yo hablar de temas que nos puedan aportar un poco más en nuestro crecimiento personal, ¿cierto? Y por ello hablamos de un tema tan importante como la resiliencia, ¿no? ¿Se dice?
Resiliencia.
Sí, eso es un poquito... no es tan común escucharla así, hablamos de como hasta de berraquera, ¿no? A veces sí. En Colombia le tenemos muchos sinónimos, pero aquí vamos a hablar de la resiliencia, que es una característica muy propia pues del ser humano en ciertas situaciones, bueno, que no todos la han desarrollado, y por eso también Angeli nos va a expresar como un primer acercamiento de esa definición para que tengamos mayor claridad.
Bueno, podemos definir la resiliencia como un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, una tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales.
Perfecto, entonces hay un primer factor que es como el soportar la situación o enfrentarla, pero segundo también, como Amparo también hacía un comentario antes del inicio del programa, del aprendizaje, porque no es solo una resiliencia pasiva, sino el ámbito activo de qué transformación y qué aprendizaje hay detrás de la consecuencia que hemos enfrentado, la situación difícil que hemos enfrentado. ¿Qué decir sobre esto, no? En la sociedad, Padre, por ejemplo.
Ahorita hay, digamos, muchas corrientes espirituales que hablan sobre el dejar ir. También era la mente el dejar ir. El dejar ir, desde un punto de vista positivo, obviamente, no es dejar ir significa como que aquella situación, aquella circunstancia, aquel hecho que no puedo manejar, que mi voluntad no puede manejar, que es impensable de pronto en mi propia vida, pero que me está sucediendo, implica que siga su curso. El ejemplo que me colocan es cuando usted va en un carro conduciendo, manejando, usted ve letreros en la vía, ¿cierto? Si usted se queda en la, si el letrero se estrella.
Claro.
Eso es resiliencia, es dejar pasar ese letrero. De pronto ese letrero o esa situación fea, desagradable, esa situación que no le ve salida, o ese momento de oscuridad, y dejarlo pasar. Usted sigue con su opción, sigue caminando, sigue en la vía y ir dejar pasando, ¿no? Eso es como más o menos se puede entender como
pero no,
el dejar ir.
Sí, pero no un dejar ir, Padre, sin enfrentar la situación, sino
claro.
Enfrentarla y superarla, ¿no?
Claro. Sería ese dejar ir. No es amnesia la circunstancia,
sí,
no
claro.
Es esconderla, sino el dejar ir implica darse cuenta de lo que está sucediendo, entender lo que está sucediendo, captar lo que sucede y hasta qué punto usted puede manejarlo, hasta qué punto no puede manejarlo, y en ese discernimiento del poder manejar o no manejar, usted decide dejar ir la situación.
Claro que sí. ¿Qué más decir sobre esto?
Yo pienso que es ese no aferrarse a una situación, a una experiencia de vida. Ser resiliente significa de alguna forma trascender a otra etapa de la existencia. Ser resiliente, que es una palabra que me encanta, además suena tan bonito esa palabra, porque es que es aprendizaje. Yo pienso que es el ideal de la experiencia de vida humana. El ideal de experiencia de vida humana es, como el padre decía, se viven situaciones positivas, negativas, pero ni a la una ni a la otra podemos aferrarnos eternamente. Entonces hay que vivirlas, sufrirlas, reírlas, llorarlas, alegrarse, todas las emociones que puedan despertar, pero eso debe generar un aprendizaje de crecimiento en el ser humano. Cuando ese aprendizaje de crecimiento se genera, es cuando estamos siendo resilientes. ¿Por qué? Porque nos permite avanzar en nuestra vida ya sin dolor y sin tristeza, sino para poder tener otra experiencia de vida.
Perfecto, yo recuerdo mucho a mi maestro espiritual, bueno, le digo tranquilamente, me colaboró mucho y pues lo que soy es por ella, en ese sentido, por el acompañamiento espiritual. Ella me hablaba mucho de las momias solemnes, yo nunca le entendía eso.
¿De las, o sea, qué, padre?
Momias solemnes.
Momias solemnes.
En su momento me decía, mira, nosotros estamos acostumbrados a coleccionar. Y cuando coleccionamos se convierten como en momias, es decir, como esas momias del pasado que son representativas, que siempre la tomamos como ejemplo, que incluso son importantes y tienen un costo, un valor especial, o sea, las egipcias, las incas que uno va encontrando a nivel arqueológico. Pero me decía ella, bueno, sí, el envoltorio está, pero por dentro es vacío.
Totalmente
vacío. Entonces, y tenemos la costumbre de matricularnos como es solemnes. Me decía ella en ese momento que yo cuando tenía, por ejemplo, 20 años, tuve una experiencia de Dios fuerte y me quedé con esa experiencia de Dios y no permití que otras experiencias vinieran nuevamente, sino siempre la comparaba con esa. Uno va a cine, entonces yo comparo las películas con otras. No, o sea, una película es una película y otra película es otra película. El hecho de disfrutar la película que llegó, cuando uno tiende a comparar, no es que esté de mejor producción, mejor calidad que el director, pues obviamente no se disfruta como se tiene que disfrutar. Eso es otro momento solemne. En el caso de los afectos, cuando vienen, por ejemplo, personas con situaciones de duelo fuertes que se enranchan, no se pegan, nos pegamos a situaciones, es otro momento solemne. Es que mi vida dependía de, no, ya pasó. O sea, sí, fue una parte de su vida, pero por dentro de esa momia es vacía. Entonces, en ese aspecto tiene que ver con el tema resiliencia, es agarrar esas momias y quemarlas y, mejor dicho,
botarlas al,
es decir,
yo les llamo costales, cargar costales, es lo que yo lo llamo, es así, pero son las mismas momias.
Claro, y justamente nosotros, el padre habla mucho, yo creo que porque edita epistemología psicológica del positivismo.
Sí.
Y la ciencia y todo lo que tiene que ver con positivismo casi que no nos brinda una respuesta para este tipo de situaciones. Allí yo creo que la espiritualidad entra como un factor tan importante, padre. Perfecto. Porque hablamos de la espiritualidad como trascendencia, como la parte también existencial del ser humano, nos ayuda un poco. ¿Por qué lo expreso ahora? Porque en el acompañamiento que hacemos en espiritualidad, incluso en psicología, también buscamos ese complemento para ayudar a las personas a superar ese duelo, una separación, la muerte de alguien, una situación deplorable, enfermedad o situación difícil de su vida. No es solo como dejar atrás y punto y ya, sino, oye, qué bueno vamos a sacar detrás de esto, el para qué, no por qué, sino el para qué de esa situación tan difícil y complicada, porque muchas veces vamos a preguntarnos, ¿por qué a mí esto?
Exacto.
¿Por qué la separación? ¿Por qué este robo? ¿Por qué este abandono? ¿Por qué esa situación deplorable, ¿no? Ignominiosa que nos puede ocurrir? Entonces, no es solo la actitud pasiva, sino qué transformamos y qué vamos a sacar de provecho detrás de esta situación difícil, ¿no?
Claro, y aquí viene un poco, recuerdo también otra persona que, hablando del mismo tema, resiliencia, sí, porque digamos, es un tema bonito, interesante, que de pronto no se ha bien captado. Me decía, hubo una pelea entre un roble y una palma.
Interesante.
Entonces el roble dice, no, yo muero de pie. Y usted, y la palma, usted se la pasa de lado para lado, le decía la palma, ¿no? Viene un huracán. ¿Quién sobrevivió, el roble o la palma?
La palma.
La palma.
Entonces, obviamente.
Entonces viene como un ejemplo de vida. Es decir, tenemos que aprender a ser, obviamente, robles fuertes, pero también a ser flexibles, la flexibilidad del asunto. Y ante cualquier circunstancia, pues saberla manejar.
Totalmente. Por ello, padre, es que importante, ya que pues mencionamos todos estos puntos, que Angeli nos exprese también desde lo que son la neurobiología suena como wow, pero encontrar como también algunas
la
cosas
biológicas.
Sí, encontrar un poco como explicación conceptual sobre eso. Entonces la neurobiología y la resiliencia, Angeli, ¿qué nos puedes compartir?
En este aspecto cabe resaltar que no hay una única determinante, sino son varias, los factores sociales, psicológicos y biológicos, la forma en que un individuo responde al estrés o alguna situación que lo perjudica está condicionada por las experiencias tempranas y está determinada por factores genéticos, constitucionales y ambientales.
O sea, podríamos hablar que si nos han formado para resistir o enfrentar las situaciones difíciles.
Y aquí quiero ubicar, hace unos días vi por redes sociales un pequeño video sobre una mamá de aquel lugar del mundo hablando sobre los hijos.
Sí.
Y decía, en mis términos, como papá y mamá, para que los hijos no sufran lo que yo he sufrido, entonces evito que sufran, ¿ya? ¿Y qué es evitar que sufra? Evitar que sufra es las medicinas todos los días, que está bien. Evitar que sufran es que tengan todas las comodidades posibles.
Sí.
Evitar que sufran es darle todos los gustos que quieran tener.
Un buen alimento, por ejemplo.
Exactamente. Sí. Entonces, aquí hablamos de la protección, como dice Angelique, también debe llevar a que el niño o niña tome decisiones.
Totalmente.
Y que ante circunstancias que no puedan realizar, que no puedan hacer, ante hechos que no suceden como ellos quieren, pues también aprender a manejar eso. Entonces muchas veces papá y mamá quieren evitar de que eso suceda y acostumbrando a los hijos a lo contrario, a ser perezosos, decía esta persona, me da risa y es cierto. Imagínense, decía esta persona, en mi época, usted decía a los 18 años, yo no quiero estudiar. Y entonces papá le pelaba los ojos y, no, pero también voy a trabajar, o sea, en ese sentido. Y ahorita dice, no, lo que pasa es que es una etapa de mi vida, necesito mirar qué es lo que quiero hacer.
Claro.
Tomo 6 meses de relax, entonces papá, si no se preocupe, mi hijito, aquí le pagamos todo, casa, carro y beca, etcétera. Y a los 30 no se han ido de la casa. Entonces, démonos, es un poco comparando maneras de educar, ¿no? Pero ahí viene un poco lo que es la resiliencia. Los jóvenes de hoy no son resilientes.
Claro que sí.
No tienen capacidad de manejar las circunstancias y sobre todo los berrinches, no del niño, que llora, que pataleta. Ya un berrinche de adulto es la justificación, que porque a mí, porque, o sea, una cantidad de hechos, un berrinche más adulto, digamos.
Buscando y es una excusas, insatisfacción, ¿no? Total, padre, ante todos está insatisfecho.
Y por eso me voy a morir. Obviamente el suicidio es un tema diferente.
Claro.
Pero porque no le dieron un dulce o porque pronto perdió la materia porque no estudió, y ya se quiere morir, no, pues
es una consecuencia de sus decisiones. Por eso yo quisiera preguntar también aquí en la mesa de trabajo respecto a la cultura colombiana en el contexto en el que estamos o el ser de la familia en Colombia, si se nos prepara para la resiliencia, porque pareciera que muchas veces no somos capaces de enfrentar ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto, por ejemplo, desde lo que es el contexto nuestro?
Yo pensaría que no, yo pensaría que tristemente hoy en día la palabra últimamente se oye mucho y tal vez se oye precisamente porque se perdió la resiliencia y se perdió precisamente por lo que el padre acaba de decir. Queremos suplir absolutamente todas las necesidades y en ese suplir todas las necesidades se está maleducando realmente y se está evitando que la persona aprenda precisamente a ser resiliente, a tener una experiencia en la cual le generó dolor, usted puede salir de ahí, no se tiene por qué quedar en el dolor. Tuvo una pérdida, de ahí puede salir, ahí no se va a quedar. O sea, siempre hay un paso más allá. Entonces, en ese querer suplir todas las necesidades, en ese querer desarrollar la libre expresión, es que dicen, del individuo hoy en día, que pienso que es muy mal tomado, porque se puede direccionar bien sin duda, pero pienso que es muy mal tomado, hace que se pierdan estos elementos que son vitales en el desarrollo sano de una persona en la toma de decisiones y sobre todo en llevar siempre a otro nivel su existencia. Yo pienso que ahí estamos fallando y precisamente de eso se trata cuando hacemos un programa como este, es que miremos, oiga, nosotros qué estamos haciendo al respecto. Así no conozcamos el término no importa, pero la realidad de vida está ahí presente.
Claro que sí. Yo creo que es muy importante que los padres vayan tomando conciencia de generar en sus hijos este tipo de ¿cómo se podría decir que es la resiliencia? Un sentimiento, una actitud, ¿no?
Exacto.
No toma decisiones. Yo recuerdo que mi papá, en la sencillez de su lenguaje, por el contexto en el que viene del campo, me decía, uno en la vida, mi hijo, tiene que saber de todo. Porque mi papá se le varaba el carro, en ese entonces tenía una Renault 12 en Cúcuta, él lo arreglaba y se partía un tubo de la casa y el señor lo arreglaba, y un cortocircuito y el señor Alirio lo arreglaba. yo quedaba sorprendido, ¿no? Porque cómo enfrentar las situaciones adversas de una manera así como tan integral. Claramente hay cosas que se nos van a salir un poco de nuestras manos. Uh-huh. Por eso vienen algunas personas a lo Jesucristo. Es la razón de nuestro trabajo, ¿no?
Claro que sí.
Claramente, pero qué bueno ir como creciendo, como lo decía Amparo, también en esas habilidades, esas competencias. No, más habilidades, la actitud de enfrentar las situaciones, pero también con el coraje, con el positivismo y el optimismo de que podemos sobresalir y salir adelante a pesar de esa situación tan difícil, ¿no?
Sobre todo que hay que tener en cuenta también que siempre se está en capacidad de aprender. La resiliencia se aprende. La sí. resiliencia se aprende ¿cómo? Viviendo simplemente y viviendo de verdad, verdad.
Suena como, qué pena, si tú recuerdas en clase, es que ambos vemos clases sapienciales y en sapienciales hablaba de que la sabiduría del hombre es desde la experiencia. Justamente.
Sí, claro, claro, o sea, y eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque no es a través de la experiencia del otro que yo aprendo. Uh-huh. Por eso es que aprendo que me quemo cuando meto la mano al fuego. Así cuando es. Otro la mete, yo, uy, sería que le dolió, pero exacto. yo no lo he aprendido realmente. Entonces, la resiliencia es algo que se aprende, algo que se puede, digamos, que ir formando en el día a día. ¿Cómo? Uh-huh. Aunque suene hasta irracional, simplemente viviendo y asumiendo la propia existencia.
Claro, claro, aprendiendo sí. a sufrir, en el buen sentido de la palabra.
Efectivamente. Sí.
Aprendiendo a sufrir.
Me gusta también eso, por ejemplo, cuando Angelí decía que, por ejemplo, en la partecita que dice, en los individuos resilientes, las variables constitucionales, biológicas y genéticas interactúan con las variables ambientales y las conductas uh-huh. aprendidas para resolver determinadas situaciones adversas. Pues, no sé, yo sé que tenemos que hablar también de nuestro contexto, pero hay un ejemplo, por ejemplo, de los... valga la redundancia, de las personas de los Estados Unidos que enfrentan situaciones catastróficas con el clima, tornados uh-huh. Y una cantidad de situaciones complejas, sobre cataclismos podría decirse también. Y ellos se les destruye sus hogares, sus cultivos, lo que tengan. Y ellos no van a decir, el Estado me tiene que dar todo, sino ellos, volvemos a construir y a empezar esto otra vez.
Claro.
No se quedan con la cuestión de que, bueno, ya, hasta aquí nos llegó. Sino, ¿qué hacer después de toda esta situación?
Y ¿no? otro ejemplo, por ejemplo, con los países orientales, que uno sí. que son países sísmicamente...
Bien fuertes, sí.
Tienen mucha preponderancia, sí. tienen como son susceptibles a esta uh-huh. realidad. Cuando hay un hecho de estos, curiosamente, mientras que en nuestros países hay una cosa esta y la gente entra a saquear.
Efectivamente.
Allá no, allá el empleado sí, obviamente queda, la gente sale y todo, pero nadie va a saquear lo que ha sucedido. O sea, uh-huh. hay una mentalidad de resiliencia también de respeto, o sea, de respeto con lo que implica y en las mismas construcciones. Yo viví en un país donde había mucha vulnerabilidad a los terremotos y las mismas construcciones estaban diseñadas para que donde se muera la casa aguantase cierto tiempo y si cae, pues no era tanto el golpe, güey, no uh-huh. era tan duro como el caso de nosotros en Colombia, porque sí, aquí todo es
no estamos
hecho,
tan preparados no, para ello.
Por el tipo de geografía que tenemos.
Efectivamente.
Entonces, eso es resiliencia. O sea, la gente aprende a hacer resiliencia en los medios naturales. Aquí el aprendizaje es hacia nosotros. Uh-huh. Si nosotros en Estados Unidos, países del Oriente, si encontramos otros países que a nivel geográfico y demográfico, pues hay resiliencia. Es decir, hay alternativas, porque no lo hacemos nosotros.
Aprender de ellos.
Exactamente.
Efectivamente. Por ello, padre, es importante, ya que hemos tocado este tema, hablar sobre los factores que contribuyen a desarrollar esa resiliencia, que es como un aporte también de nuestro programa para ustedes, nuestros queridos oyentes.
Uno de los factores más importantes es las relaciones que tenemos con los demás, dentro y fuera de la familia.
¿Qué podríamos decir al respecto, Ángeli, sobre este factor?
Pues es importante porque en este tipo de relaciones se crean unas relaciones de cariño, de afecto y se proveen modelos a seguir.
Aquí yo siento que desde la psicología también y haciendo eco lo que dice Angeli, son importantes aquellos círculos vitales que se llaman. Cuando hablamos de círculos vitales son aquellos entornos humanos, nosotros como personas, ese entorno que me genere la seguridad. No la seguridad de que me hagan todo, no estoy claro. diciendo eso, que me den la seguridad de que, de identificarme con esa familia, en ese caso mi familia, y en esa perspectiva permitirme que también sea una persona asertiva dentro del círculo vital. Entonces por eso encontramos desde el más nuclear, que es el de mamá, hijo y papá,
sí,
¿de acuerdo?
Sí,
es lo más nuclear, manos. Hasta lo más extensivo, que es una empresa o una organización. Siempre es necesario que haya un núcleo vital. para que la resiliencia también pues vaya dándose, porque decíamos ante ese aprendizaje. Imagínense una empresa donde hay dificultades, todos tienen dificultades y ninguno quiere ser asertivo.
O ninguno resuelve.
Entonces es importante eso, ¿no? Lo vital para poder generar aprendizaje en la resiliencia.
Yo pienso que en este sentido es la relacionalidad, como lo hemos dicho en otros temas, siempre es fundamental. ¿Por qué? Porque es que el ser humano crece a través del otro. Entonces no se puede abstraer esa realidad, como el padre lo decía, ya sea de familia o de amigos, de compañeros, en los diferentes ámbitos donde las personas se mueven, porque es que la resiliencia no está limitada a un ámbito específico del ser humano. De pronto se aprende en las situaciones límite, porque generalmente se aprende en situaciones límite, pero no está limitada a un ámbito específico, sino en todas las áreas o dimensiones que, digamos, conforman la humanidad del ser.
Entonces, también tenemos como el respaldo, el aprendizaje de otras personas, y pensaba yo con lo que decía el padre, pero entonces la responsabilidad de nuestros padres es enseñanza hacia sus hijos, ¿no?
Claro.
Darnos esa capacidad, claro. Y es difícil, pero claro, pues difícil. Espera, ¿no?
Y por eso hoy por hoy tanto la insistencia ahora de parte de la psicología, la salud mental, del acompañamiento espiritual, de que papá y mamá se apersonen de sus hijos.
Claro que sí.
Es que no podemos dejar la formación de los hijos a los abuelos, ni a los tíos, ni a las tías. ¿Por qué razón? Sí, que se necesitan dos sueldos. Sí, yo entiendo eso, pues que las circunstancias lo ameritan. Pero la primera responsabilidad es de papá y de mamá. Y totalmente. Depende de ellos para que sus hijos sean asertivos.
Totalmente.
Sean resilientes.
Son muy cercanos los dos términos, ¿no?
Exacto,
padre,
tengan la capacidad de tomar decisiones y sobre todo de tolerancia a la frustración, que es otro tema,
por
es
ejemplo,
decir, de saber manejar las circunstancias que se representan.
Totalmente. Por eso, padre, como ese tema es tan interesante, qué bueno que animar un poco estos temas tan interesantes con una canción. Y bueno, Angeli, que siempre es la que nos ayuda en esto, que nos diga qué nos tiene para hoy, ese primer tema musical.
Bueno, para estos momentos los voy a dejar con La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz.
Que me invita a vivir, que me da la ilusión. ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda. Tus dedos son las agujas, van cuerdas de motor, es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva. Poco pierdo la vida y luego me la da. Es lo que va cegando al amante, que va
por ahí, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuje, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón, es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va a quitar.